aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Soy demasiado inteligente, demasiado demandante y demasiado ingeniosa como para que alguien sea capaz de hacerse cargo completamente de mí. Nadie me conoce o me ama enteramente. Solo me tengo a mí misma. Simone de Beauvoir.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos una vez más, como cada martes, aquí con ustedes. Les agradecemos, como siempre, su amable atención y muy buen provecho a quienes estén comiendo en este momento. Estamos, como ya saben, a sus órdenes en el teléfono 7587-0646 y también en nuestro correo electrónico semugmorena@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos como siempre. Pues muy bien, también les sugerimos que lean por favor nuestra revista, esta digital, la tenemos en, es nuestra revista trimestral, esta se encuentra en forma física como verán ustedes y también en forma digital en nuestro sitio www.envozaltalarevista.org. Les invitamos también a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la tarde el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro querido amigo, el licenciado Guillermo May. Saludos, como siempre, a Linge Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando con mucho cariño y respeto. Y por supuesto, como cada martes y como siempre, le enviamos un fuerte abrazo y saludos muy cariñosos y cordiales a nuestro gran amigazo, el Cuasi. Estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Y pues ahorita vamos a tener nuestras cápsulas un poco al final, ya ven que siempre las tenemos aquí al principio, ya es la cápsula de Mujeres en la Historia y de Saludarte, las cápsulas donde nuestras compañeras nos hacen el favor de darnos algunos tips en Saludarte, pues de salud, y en la de Biografía de Mujeres, donde nos enseñan un poquito de las mujeres que han hecho historia en nuestro país. Entonces, antes de pasar, les recuerdo que las formas de contactarnos es el 7587-0646, ya saben que es de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, y en nuestro correo semugmorenadf@gmail.com. Estamos en esta tarde, en esta ocasión nos hace favor la delegación Tlalpan de acompañarnos con nuestra compañera Marisela. Ella nos trajo a unas invitadas pues muy especiales, traen un tema muy interesante, es Derechos y Liderazgo de Mujeres, la Nación que Queremos. Es un tema por demás importante, interesante en estos momentos, y pues para esto están con nosotras nuestra compañera Marisela Chávez Ángel, la cual le damos la cordial bienvenida. Ella es socióloga, diplomada en género de derechos humanos y medio ambiente. Es responsable de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres en la Ciudad de México, la Delegación Tlalpan. Es consejera estatal de Morena. Está también con nosotras Claudia Álvarez Pérez, doctora en Historia y Etnohistoria. Ya en un momento nos explicará a qué se dedica cada cada título, ¿verdad? También está con nosotras Verónica Hernández Aramburu, ella es artesana, médica tradicional, masajista y terapeuta. Y por supuesto está nuestra compañera Eva Pérez Gómez, ella es socióloga con estudios de género. En un momento vamos a empezar una charla. Estamos como alterando un poco nuestro orden porque desafortunadamente nuestra compañera Claudia se tiene que retirar por asuntos de trabajo, pero vamos a dar todos nuestros datos y todas las escuelas y todo esto, entonces es por eso un poco el cambio del orden de nuestro de nuestra programación. Entonces, pues nada más les hablaré brevemente un poco de la historia de la delegación, como cada martes, seré más breve que de costumbre, a efecto de poder tener el tiempo suficiente para esta charla y que comience. Tlalpan, su nombre proviene de las palabras de origen náhuatl, tlali, que significa tierra, y pan, sobre, y se traduce como lugar de tierra firme. Su escudo contiene 8 círculos que simbolizan la tierra y la huella de un pie que hace alusión al territorio firme, ya que la delegación se fundó en las riberas del lago de la Gran Tenochtitlan. La dirección donde pueden acudir a cualquier efecto que haya lugar está en Plaza de la Constitución número 1, en la colonia Centro de Tlalpan, en la delegación Tlalpan, obviamente. El teléfono es 5483-1500 y tienen algunas redes sociales como son www.tlalpan.gob.mx. La delegación cuenta con 312 kilómetros cuadrados y tiene 677.104 habitantes aproximadamente. Su código postal abarca del 14.000 al 14.999. Limita al norte con la avenida San Fernando, al este en la calzada de Tlalpan, al oeste y al sur con la avenida Insurgente Sur. Brevemente nada más les comentaré que cuando el territorio que ahora comprende el Distrito Federal, bueno, ahora la Ciudad de México más bien, estaba ocupado por las grandes lagunas, Tlalpan era un poblado del sur de la Cuenca de México ubicado sobre tierra firme. Dentro del territorio delegacional se ubicaron los asentamientos humanos más antiguos del Valle de México, como son Cuicuilco, Ajusco y Topilejo. Cuicuilco se formó hacia el año 700 a.C. aproximadamente por un grupo otomí que abandonó el nomadismo y se dedicó a la agricultura. Cuicuilco se identifica como un centro ceremonial por el cono truncado, construcción de planta circular que aún se conserva en la zona arqueológica. Esta sociedad, con gran poder político y económico, vio bruscamente interrumpido su desarrollo por la erupción del volcán Xitle, que arrojó cenizas y corrientes de lava sobre la ciudad y los campos. Después de este suceso, la gran civilización que se estaba formando en Cuicuilco vio su final y solo muy poca gente, los más marginados, se volvieron a establecer ahí. Pues esto es muy breve y ya si hay tiempo, pues hablaremos un poco más sobre la delegación. Entramos de lleno a este tema tan importante que nos trae esta tarde las compañeras de la delegación Tlalpan. Bienvenidas, es un honor y un placer recibirlas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Gracias.
Les doy la palabra a la compañera Marisela, que ella es la que va a dirigir esta orquesta esta vez. Bienvenida, muchas gracias.
Gracias, Emma. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí un equipo de compañeras que cada una va a expresar, de acuerdo a su experiencia, una serie de proyectos, exponer su proyecto cada una. Y esto está pues vinculado al trabajo que ha venido realizando o que hemos venido realizando ahí en Tlalpan desde la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Yo antes que nada quiero dar un saludo a las compañeras que están en este momento en brigadas, que están compartiendo también esta esperanza que el 1 de julio vamos a cambiar las cosas en el país. Y devendrán entonces estos cambios a favor de las condiciones y de los derechos de las mujeres. También quiero hacer llegar un saludo a las y los compañeros de Morena Sinaloa, en especial a Xocoyotzin y a Xayacal Ramírez Chávez, que también están como enlaces nacionales trabajando y acompañando a esta lucha que hemos iniciado hace años y que hoy vemos que tiene pues no una culminación sino una etapa importante como es el 1 de julio. Quiero participar hablando de la experiencia que hemos tenido en la Escuela Itinerante. La Escuela Itinerante es un proyecto que responde a la Secretaría de Mujeres de Morena de la Ciudad de México. Ha tenido muy, muy, muy buenos resultados. En Tlalpan hemos tenido ya la experiencia con diferentes compañeras que se han acercado a los diferentes talleres que se han llevado a cabo. Aquí compartimos también créditos con las compañeras de Coyoacán. Estamos como simultáneamente en un mes le corresponde a Coyoacán y después corresponde a Tlalpan. Estamos terminando este ciclo ya de formación política en las delegaciones, que más tarde pues ya no son delegaciones, sino se van a llamar alcaldías. pero nosotras estaríamos invitando desde aquí a la próxima o al próximo taller de la Escuela Itinerante que se va a llevar a cabo el 2 de junio de este año aquí en la San Fernando, 520, segundo piso de la colonia Tlalpan Centro. Ahí las vamos a esperar nuevamente a todas las compañeras que ya se registraron o que son parte de, como alumnas de esta escuela. Pues yo aquí tendría que darle pues la palabra a las compañeras, a Claudia Álvarez, quien nos ha pues dado como esa oportunidad de conocerla, de conocer su trabajo a partir de los años. Y bueno, pues ahorita vamos a escuchar también el proyecto que ha venido desarrollando. Compañera Claudia Álvarez.
Gracias, Marisela. Pues yo agradezco a Morena la invitación a través de la compañera Marisela, quien tengo el gusto de conocer ya algún rato, y que, bueno, la fortuna de aprenderle también pues todo el trabajo político, ¿no?, y la experiencia, que si bien vengo de una familia que se ha dedicado a la cuestión de participación social y en la comunidad, principalmente en los pueblos de Tlalpan, ¿no?, que es donde yo he hecho trabajo, y soy originaria de esa región. El tema con el cual nos acercamos hoy a esta mesa, que es derechos y liderazgos, la nación que queremos, tiene pues un objetivo principal, ¿no?, que es apoyar este proyecto de nación que trae Andrés Manuel, y en el caso de la alcaldía de Tlalpan, las distintas propuestas que hace Claudia Sheinbaum, ¿no?, en torno a las mujeres y en general a las políticas públicas que se van a venir trabajando una vez que esperemos que el 1 de julio podamos estar muy contentos y muy alegres, ¿no? Esperemos que así sea, así va a ser. Particularmente mi trabajo, yo soy formada en la antropología, en la historia y en la etnohistoria, y me he basado en trabajar en los pueblos de Tlalpan, en las zonas rurales, con mujeres de los pueblos, ¿no? Y ahí surgen unas primeras inquietudes de por qué trabajar estos temas y por qué trabajar con mujeres. Porque si bien estas mujeres son quienes llevan la batuta no solo en la casa, muchas veces en la comunidad, son parte de la toma de decisiones, ¿no?, a nivel comunidad, aunque digamos dentro de casa, no están tan visibles, pero son parte de estas comunidades, ¿no? Y mi trabajo comenzó a acercarme con las mujeres que son fiscales en las iglesias, con las mayordomas, con las mujeres que están vinculadas a la cuestión rural, al ejido, a las tierras comunales, y que sí hay participación de mujeres, ¿no?, pero pues tienen sus especificidades y sus particularidades, principalmente en torno a la cuestión cultural, ¿no? Yo podría decir que hay varias regiones en la zona rural de Tlalpan, porque si bien son 8 pueblos en la zona rural, aunque están reconocidos más, sí hay como ciertas particularidades, ¿no? Y mi trabajo ha sido en torno a eso, ¿no?, a ver la participación social de las mujeres, y así es como me he ido vinculando, ¿no?, a trabajar en distintos proyectos, ¿no?, en la comunidad, y también desde la academia, ¿no?, con algunos otros compañeros, con otros profesores, ¿no?, hemos hecho algunos eventos, ¿no?, donde se les ha convocado hombres y mujeres, no solamente mujeres, pero es bien interesante ver que mujeres de no solo de pueblos, de barrios y de colonias pueden entrar en un diálogo, sobre todo cuando se trata de derechos, ¿no?, cuando se trata de ver qué sucede con estas mujeres líderes que están ahí y que están haciendo cosas todo el tiempo, ¿no? No nada más en la política. Yo siempre digo que la política en los pueblos no solamente es estar en un cargo, ¿no?, sino la política es un quehacer cotidiano, ¿no?, ¿no? Y creo que eso me ha llevado a otros procesos. Tuve la oportunidad de conocer a Marisela, y junto con otros compañeros conformamos un colectivo que se llama Nuba. Este colectivo está Max Álvarez Pantoja, Marisela, Axayacán Ramírez, Ocoyotzin, su servidora. Y primero le entramos a la parte social de empezar a trabajar desde otra disciplina que en la que también me formé, que es la danza, ¿no? Ahí nos encontramos con Axa, con Soco, y lo que empezamos a... ahí me invitan ellos a trabajar un proyecto que fue un proyecto muy afortunado, que se gestionó con Conaculta, y fue llevar pues cuestiones artísticas a los pueblos y vinculando la cuestión tradicional de los pueblos, las danzas tradicionales, ¿no? También, pero enfocadas a ciertos objetivos, que ahorita no voy a ahondar en ellos, pero que tuvieron muy buena recepción. Hubo talleres de música, talleres de artes plásticas, de alebrijes, de ballet, talleres de cine, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hubo muy buena recepción. La verdad es que las comunidades están muy ávidas de, sobre todo las se enfocó en población en general, pero sobre todo niños y mujeres. Y fue muy interesante, ¿no? Ese ejercicio. Ojalá se pudiera seguir trabajando, ¿no?
Básicamente fue cultura. Y sí, cultura nuestra, que eso es bien importante. Por ahí escuchaba yo en una conferencia que me hicieron favor de invitarme, que definitivamente yo creo que volver a la cultura de los nuestros, a la cultura ancestral, es lo que nos falta, ¿no? A las nuevas generaciones, como bien comentas, y qué interesante lo que nos estás platicando.
Sí, ahí la situación fue muy interesante porque era, por ejemplo, una era que ellos miraran el medio ambiente en el que viven, porque pues ellos están más cerca del bosque, ¿no? ¿Cómo vivían eso? ¿Qué animales había? Y a través de eso interpretar con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las danzas, que son danzas de chinelos, hay de arrieros, ¿no? En algunas comunidades hay unos colectivos muy grandes de danzantes, en otros hay menos. Pero era un poco como que muchos niños, sobre todo, se hicieran conscientes de esa parte, y algunos que ya participaban, ¿no? Esa parte era muy muy importante, pero que los talleres reflejaran un poco esa parte, ¿no? No es de ir a enseñarles la cultura, ¿no? Sino justo traer como de dos visiones y construir, ¿no? Que esa es la parte más interesante, ¿no? Que fue el producto final. A partir de este colectivo, hemos hecho otras cuestiones, hemos hecho incluso por nuestro lado, trabajo político, ¿no? En ir casa por casa. Estuvimos en la cuestión de cuando se hizo cuando se estaba implementando o la consulta de la reforma energética, ¿no? También anduvimos ahí casa por casa. Y bueno, la participación de la gente, que creo que ese es un trabajo que ha hecho muy bien Morena desde mi punto de vista, es informar, ir a las casas, que la gente conozca y sepa qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está sucediendo, porque realmente falta mucha información, ¿no? Y entonces creo que esa es una parte bien importante. Como parte de los distintos proyectos en los que nos hemos enrolado, tuvimos la fortuna también dar un tallercito que tuvo como fruto un CD, ¿no? Que es Taller Memoria Identidad, Historias de Vida de Luchadoras Sociales. Lo vinculamos principalmente a las mujeres porque nos percatamos que en esta situación de lo que hemos visto en nuestra experiencia es que muchas mujeres son líderes en sus comunidades, pero no están tan conscientes, ¿no? De que realmente son parte de, ¿no? Y este tallercito, bueno, se pudo dar cuando la maestra Zoya era la secretaria la presidenta de la Secretaría de Mujeres, ¿no? Que la primera Secretaría de Mujeres que hizo en Morena. Y y a través de ella pudimos dar este taller a las mujeres que estaban llegando a Morena, ¿no? Que fruto de la participación de otras compañeras de ir casa por casa, ¿no? Ir a las comunidades, caminar los barrios, las colonias. Y este taller lo armamos entre todos los del colectivo, ¿no? Lo trabajamos y lo hicimos en 4 módulos, uno que fue cuerpo, ¿no? El reconocimiento del cuerpo, el asunto de la identidad, la relación con la comunidad, la parte del liderazgo y la construcción de la memoria en torno a todos estos otros puntos. Y posteriormente hicimos entrevistas, pudimos hacer entrevistas con varias de ellas, y fue muy interesante porque la mayoría, bueno, que les tocó ir en esos momentos eran mujeres de Milpa Alta, de Xochimilco, de Tlalpan, de otras, de otras delegaciones, y entonces una de poder ver como un abanico, ¿no?, de historias de vida de estas mujeres. Aquí en esta situación, pues se vincularon varios procesos, ¿no?, y lo pudimos armar también con la ayuda de otras compañeras que no son parte del colectivo, pero que también son, pues son luchadoras sociales y participan en otras comunidades también en la Ciudad de México y en otras partes, con Mari Carmen Tenorio, con Lourdes Domínguez, con María de Jesús Velasco, que es la diseñadora de este trabajo, y que ella siempre, o sea, la parte del turista es bien importante, y creo que no solo es eso, sino que lo hacen de corazón, ¿no? Y tienen también un trabajo importante en otras comunidades. Entonces, este taller se vinculó a través también de la parte del arte y de la plástica. En algún momento que lo vamos a presentar ya para el 16 de junio, en Pedregal de San Nicolás, en el Ajusco Medio, ¿no? A las 10 de la mañana, y ya después les pasaremos el programita, ¿no? Porque la idea es que se visibilice más allá de la experiencia de concientización en los talleres, que creo que es algo muy afortunado y creo que tendría que ser parte de las políticas públicas que se impulsan, no nada más en las colonias, ¿no? Porque aquí les decía, la parte interesante es que había mucha gente de los pueblos, de la zona rural, y entonces se da uno cuenta de las formas en que ellas entienden, cómo lo interpretan y cómo se enriquece el trabajo que están haciendo, porque ya lo hacen en sus comunidades en realidad, ¿no? No es que alguien de nosotros les vaya a enseñar, no, al contrario, era más bien aprender, ¿no? Todo el tiempo era aprender como de estos procesos, de las luchas que ellas mismas llevaban a cabo en sus comunidades. Y en ese sentido, para nosotros era muy importante dar el taller como parte de todo el proceso, no nada más es ir a las comunidades, ¿no? Un reclamo que yo veo desde la parte académica que a mí me toca un poco es que, por ejemplo, los antropólogos o los historiadores de la historia contemporánea o de la historia reciente van y hacen entrevistas, van y platican con la gente y se van. Y la gente te dice, ¿y cuándo van a regresar? ¿Cómo sé qué están haciendo? ¿Para qué utilizan esa información? O sea, no hay una vuelta, ¿no? Y entonces era como hacer un ejercicio de no solo, miren, el taller es hacernos conscientes, ¿no? Aprendemos de ustedes, también nosotros hacemos lo pertinente para dar ciertas herramientas que ya están ahí, ¿no? Y el asunto era la importancia que tienen las historias de vida. Las historias de vida fueron a varias compañeras que andan en brigada ahorita, que están, son consejeras, que algunas nos tocó verlas crecer, ¿no? Esa parte es bien interesante porque de repente de ver a gente muy, muy reacia en la comunidad afuera, como que no tanto, pero con el paso del tiempo, ¿no? Y el trabajo y el conocimiento han crecido bastante, ¿no? Muchas de ellas es muy bonito verlas. Y la importancia de las historias de vida no solamente es recuperar o que te cuenten o que te narren cómo es su vida, ¿no? Sino es justo como hacer un proceso, un proceso corto o largo de las experiencias, ¿no?, en las comunidades de la participación social, no solo desde la familia, con otras mujeres, con colectivos de mujeres al interior de sus colonias, pueblos y barrios, sino también hacia afuera de la comunidad. Y esto se puede ver muy bien en las historias de vida, en la forma en la que se narra, ¿no?, en las formas en que uno puede revisar en el documentito este que esperemos que pueda circular en algún momento para socializarlo, puede verse cómo ellas se hacen conscientes que son partes de la historia, son partes de su historia, son partes de la historia de la comunidad y de la historia de esta ciudad, ¿no? Entonces no es nada más un elemento biográfico aislado, ¿no?, sino es una historia de vida en contexto, ¿no? Esa fue la intención y el trabajo lo refleja, se pueden ver los distintos procesos. La historia se hace de la memoria, ¿no? No es que compitan en algún momento, sino que más bien la historia se construye a partir de la memoria. Y las distintas historias de vida que pudimos recuperar y que tenemos en el CD reflejan incluso cuestiones desde la niñez, ¿no? Si bien en la cuestión metodológica te están hablando en el presente, ¿no?, que es que en este momento yo recuerdo ciertas cosas que te voy a platicar, pero tienen una construcción, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas cosas que se van a recordar, ciertas cosas que se van a olvidar o se van a omitir porque no son parte de este momento como mujer que soy ahora, ¿no? Y la idea es que la concientización viene ahí, ¿no? Pocas veces hay algunos autores que dicen que el ejercicio de la autorreflexión regularmente no solemos hacerla, ninguno, ¿no? Y cuando ellas logran ver su propia narración, su voz, su historia de vida, ¿no?, es la parte no solo de la concientización, sino que se dan cuenta que el trabajo político que han hecho en sus comunidades, el trabajo social, porque ellas no le llaman precisamente político, porque es una cosa bien interesante. En algún momento cuando conversábamos qué es política, ¿no?, decían, pues en la comunidad es cosa de hombres, en los pueblos, en los barrios es cosa de los hombres. Y la otra es que es el mitote, es que estás en el chisme, digamos, ¿no? Uh-huh. Y tiene sus propias interpretaciones de lo que es la política, pero se dan cuenta que ese hacer política lo han estado haciendo todo el tiempo, ¿no? Es parte de la comunidad. Y ahí en ese sentido, el hacer las historias de vida cobra incluso más sentido, porque siempre se ha pensado que la mujer es en la parte del ámbito privado, no el ámbito íntimo, ¿no?, en donde pues no participa de, pero nos topamos que en las historias de vida que nosotros vemos están en todas las decisiones, en todas, no solo en lo que tiene que ver con la comida para la fiesta patronal, sino para la elección de cargos de alguien, por ejemplo, de qué familias, a qué familias pertenecen, a quiénes apoyan. Entonces es una construcción de redes lo que podemos ver en las historias de vida. Entonces no solo es la compañera aislada en una historia de vida sola por ahí, sino cómo ellas mismas van construyendo esa relación. Y cuando la hacen ya consciente, ¿no?, y ven su historia de vida, nosotros no hemos podido, la verdad, ver el fruto. Ya ellas ya conocen su historia, se las enviamos, pero ahora que lo entreguemos, creo que ese trabajo de autorreflexión va a estar, bueno, reflejado ahí. Vamos a poder contarles en algún momento cómo lo recibieron, cómo nos fue, ¿no?, cómo les fue a ellas, ¿no? Y la intención es esa, que el trabajo que se hace desde cualquier disciplina, ¿no?, tiene que volver, tiene que regresarse. La gente, las comunidades, las mujeres tienen que tenerlo porque es suyo, ¿no? Ellas son parte de esta construcción, no es mirarlo desde acá y construirlo desde acá, ¿no?
Disculpa, ¿y cómo fue la forma en que conociste la historia de vida? ¿Qué utilizaban?
Sí, el taller fue una introducción muy importante, por ejemplo, en la parte del cuerpo, ¿no? La idea era incluso darnos cuenta de que no es lo mismo una mujer que vive en una colonia del valle, ¿no?, que vive en una zona rural, en donde la idea de la esfera vital, la idea de no acercarse tanto, la idea de no tocar el cuerpo, porque tiene que ver con una cuestión cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso cuando hacíamos los ejercicios, sí hubo mucha disposición, pero sí podía uno ver esas diferencias. Esta parte, por ejemplo, ya la vinculas con la parte de la identidad. ¿Quién eres? No hay una parte autobiográfica, ¿no? Hicimos algunos ejercicios autobiográficos y luego otros ejercicios de biografía, pero en relación con la comunidad, ¿no? Y entonces ver cómo se relacionan en la comunidad, qué hacen, qué papel juegan, ¿no? Toda esta parte. Y en el asunto del liderazgo es, la palabra liderazgo creo que en algunos casos es un poco fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le llaman ustedes a una mujer que se dedica a esto, que hace esto, que apoya, que lleva, que trae, ¿no?, en la comunidad? Y era un poco también entrar un poco en el lenguaje de ellas, ¿no? Como en todos los casos, hay muy buenas narradoras, ¿no? Hay gente que no tiene mucha pena ni estas cuestiones. Y hay gente que hay que irla no convenciendo, ayudándola a construir, llevándola. Pero aparte las historias de vida tuvieron también una otra metodología en torno a hacer una serie de preguntas que nos hablaran de estos distintos módulos en torno a las mujeres, pero también en torno a cómo la charla iba saliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos mujeres de regiones indígenas que llegaron a la Ciudad de México, que participaron en el 68, que participaron en los asuntos de teología de la liberación, que participaron en las normales rurales, en distintas coyunturas, ¿no?, políticas y sociales de nuestro país, ¿no? Algunas les tocaron en el lugar de origen, de donde ellas son, y otras les tocaron ya en la Ciudad de México principalmente, ¿no? Y algunas les tocó construir su comunidad, las que llegaron a formar colonias, ¿no?, a ser colectivos, porque son las que se quedan, los hombres iban a trabajar y las mujeres tenían que acarrear el agua, que ir por los alimentos, ¿no? Sí, todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces ellas hasta ese momento se dan cuenta o lo concientizan de, pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, lo que yo hice era importante y por eso estamos ahí en nuestra comunidad, ¿no? Pues a mí me va a dar mucho gusto que varias de ellas pueden estar, de estas mujeres, ya vamos a ya hacerles llegar la convocatoria para que puedan estar con nosotros. Yo les agradezco a las compañeras el que podamos compartir la mesa y bueno, el producto de todo esto pues se ve reflejado aquí. Hay una galería de fotos, están las historias de vida y hay un recuento de cómo fue el proceso del taller, ¿no?
Pues qué bueno, es un trabajo muy interesante donde, como bien dices, convergen una serie de pensamientos y de culturas distintas, y el hecho de estar entrelazándose unas y otras pues da como resultado que se den cuenta, ¿no?, de que son parte de esa comunidad, de esa colectividad, y reconozcan la importancia de su participación, de la forma que haya sido, estas mujeres, ¿no? Es algo muy muy interesante y es algo muy bonito, y ojalá que en algún momento podamos tener acceso a pues tener, ¿no?, este CD, que aparte de que ya es importante para las protagonistas, pues para las otras que no somos protagonistas en este CD, pues que nos demos cuenta, ¿no?, que dentro del área donde nos manejemos y en cualquier parte de la República Mexicana, pues tenemos un trabajo, y es importante que primero lo reconozcamos nosotras para que los demás también lo reconozcan.
Sí, pero sí, también como método creo que pudiéramos incorporarlo, ¿no?
Claro.
Como un camino de trabajo dentro de Morena Mujeres.
Sí, dentro de las colectividades y estos talleres que se están llevando a cabo como para el reconocimiento, ¿no?, de esos liderazgos. Uh-huh. Que como bien decía, no estamos como muy conscientes muchas de que existen, de que los tenemos.
Sí, eso es bien importante, y creo que yo apelaría a que fueran parte de las políticas públicas, ¿no? Una parte ya la hacen las escuelitas itinerantes, lo cual yo celebro mucho, pero que habría que crear otras, ¿no? Porque hasta ahorita pues hay una por delegación, por dos, y que hubiese más, eso sería muy interesante, ¿no?
Están ojalá viendo, compañeras.
Hay nuestras diputadas.
¿Lo estás escuchando?
Muchísimas gracias a la compañera Claudia Álvarez. Esperamos que no sea la primera vez que nos acompañes. Creo que hay mucho que hacer, mucho que decir en esta construcción de la historia de las mujeres, porque finalmente estamos construyendo día a día, en cada momento estamos construyendo la historia, y vamos a tener nuestra participación en este periodo, en este año, donde las mujeres son protagonistas también del cambio verdadero.
Claro que sí, pues con Claudia, más que tú, a ver, platícanos.
Claro, pues aquí le damos las gracias a la compañera que participó en esta mesa. Claudia Álvarez es una líder también de su comunidad. Ella ha realizado diferentes trabajos también en los pueblos. Yo la recuerdo a la compañera también como maestra de danza. O sea, ella se ha dedicado también a la danza, y a mí me parece muy muy importante todo el trabajo que viene realizando desde los pueblos en Tlalpan. Creo que liderazgos como lo tiene la compañera Claudia, pues vamos a ir desarrollando también en el tránsito, en el acompañamiento con más mujeres. Muchísimas gracias, compañera.
Muchísimas gracias.
Y que bueno, dentro de la escuela itinerante también de las en Tlalpan, tenemos también la participación aquí de Eva Pérez. Ella ha sido también muy constante en su participación en las escuelas, en la escuelita, dice Claudia Álvarez. Pero ha sido un proyecto muy, muy importante. Sí, es cierto, venimos desde el proceso, desde cuando se conforma la secretaría, la primera secretaría. Sí, de
cuando es movimiento, cuando la gente empieza a unirse, a hacer colectividad, a hacer comunidad, si yo recuerdo.
Sí, vamos construyendo. Estuvimos también con Zoya Fernández, y desde aquí pues un saludo a Zoya, aquí estamos.
Y claro que sí, perdón, un saludo y un reconocimiento también para ella, porque fue de las iniciadoras de todo este trabajo que se ha venido concretando. Un saludo, licenciada Zoya Fernández, ¿verdad?
Y bueno, también saludamos a Lupita Juárez,
por supuesto,
la nueva secretaria de Morena Mujeres. Vamos a dar, compañeras, también la palabra a Eva Pérez, socióloga. También se ha especializado en los estudios de género, pero ahorita una
breve pausa. Sí, yo creo que sí, perdón. Nos refiere aquí la compañera Claudia, que ya se tiene que retirar. Le agradecemos su participación. Ella se retira y esperemos, como bien dice la compañera Maricela, que no sea la primera ni la última. Le agradecemos su participación y la esperamos en una próxima. Y vamos a un breve corte musical, nos está indicando aquí nuestro ingeniero. Regresamos en un momento. Muchísimas gracias por su atención.
Si todos ponemos un grano de arena a México, pronto podremos saltar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca, el momento. Hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena esperanza de tiempos mejores. No es viejo partido corrupto y traidor. Morena no engaña ni compra electores. Morena es conciencia, Morena es amor.
Pues regresamos, muchísimas gracias por seguir con nosotras, con nosotros. Tenemos saludos de Emilio Balbuena, Paco Santiago, Rosa María Rodríguez, José Cortés, Juan Trejo, Fito Cruz, Cuthberto Rubio, Vicente García, Daniel García Villanueva, Marlene Madrigal, Juan, también nos envía saludos, Yuli Q, Amparo Flores Oliver, Claudia Carola, Gustavo Vera, Francisco Salles, Arturo Ruiz, Soto Sosa, Jorge Gómez, José López, Antonio Guzmán, Regino Páez Rivas y Luis Corona. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos están escuchando y viendo, y por supuesto pues estamos recibiendo aquí algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer a nuestras compañeras de aquí de la mesa. Y como bien anunciaba la compañera Maricel, está con nosotros Eva Pérez Gómez. Ella realizó estudios en sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado como tallerista en estudios de género y derechos humanos de las mujeres. Trabajó al frente de la Jefatura Departamental de Igualdad de Género de la Secretaría de Trabajo del Estado de Oaxaca. Se desempeñó como asesora en la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a las Mujeres en la Delegación Tlalpan. Participó profesionalmente en la actividad institucional Red de Mujeres contra la Violencia hacia las mujeres y las niñas de Tlalpan en 2016. Fue encargada de atender y canalizar a mujeres en situación de violencia. Es consultora en el programa Fortasec. Fue consultora, en el 2017. Ella implementado por la delegación Tlalpan con actividades de talleristas en temas de derechos humanos de las mujeres, tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres, derechos de las víctimas, y encargada de atender y canalizar a mujeres en situación de violencia. O sea, ella tiene un trabajo muy, muy importante, muy puntual en este tema de las mujeres. Es integrante del Frente Feminista Nacional, que se constituyó en marzo de 2017 y que tiene como objetivo general realizar tareas de incidencia en las políticas públicas con perspectiva de género. Es integrante de Feministas por la Defensa del Estado Laico y es militante de Morena. Pues nuevamente bienvenida, muchísimas gracias, y pues escuchamos, por favor.
Bueno, primero que nada, un saludo para la audiencia, un agradecimiento a Radio Ambo, a Emilia y a la compañera Maricela Chávez por la oportunidad de estar aquí.
Gracias.
Miren, el tema es un tema muy importante porque en base a la experiencia que hemos tenido cada una de nosotras, pues nos va abriendo el camino de por dónde hay que transitar para aterrizar en políticas públicas. La experiencia de haber trabajado en la administración pública, yo hoy no vengo como vocera de la administración de la delegación Tlalpan, trabajé de manera cercana como consultora, como profesionista, pero la experiencia sí la puedo comentar, en el sentido de que la violencia y el círculo de la violencia permanece en las mujeres, al grado de que el 80% de mujeres que son tratadas, atendidas, canalizadas, regresan con sus agresores. Eso es algo muy, muy peligroso, porque la violencia tiene un camino, como ustedes lo saben, que va de menor a mayor. Entonces, si no logramos que estas mujeres detengan, ¿verdad?, con políticas públicas y con empoderamiento en cuanto a formación de cuáles son sus derechos, claro, cuáles son sus derechos, que puedan poner límites a sus agresores, y que también ellas mismas, al reconocerse como víctimas, puedan transmitir a las nuevas generaciones una nueva forma de vida, aspirar a una nueva forma de vida. Y entonces yo estoy muy contenta porque la doctora Claudia Sheinbaum y también nuestra candidata Patricia Cebes a la alcaldía de la delegación son muy sensibles a este tipo de cosas, a este tipo de fenómenos, y antes que lanzarse a aumentar penas, o sea, no queremos tener, y eso yo me asumo como parte de esta política de no tener en las cárceles a los agresores, sino impedir. Entonces le apostamos más a la prevención, le apostamos más a la prevención y a las políticas públicas que tienen que ver con la prevención. Y yo quisiera mencionar lo siguiente: las banderas que actualmente está manejando la doctora Claudia Sheinbaum, Patricia Cebes, tienen que ver con las autonomías de las mujeres, y hay que explicar un poquito más qué son las autonomías de las mujeres, porque podemos tener a una mujer empoderada con un buen trabajo, pero tener en su casa a un hombre que la violenta y no saber qué hacer. Podemos tener a mujeres que se desarrollan en la comunidad levantando proyectos muy interesantes para mejora de su comunidad, pero no saber qué hacer cuando sus hijas son víctimas de violencia callejera o ellas mismas. Entonces, va muy de acuerdo con el objetivo de Morena de cambiar mentalidades, de conquistar conciencias, y la toma de conciencia en cuanto a la mujer respecto a su problemática es parte fundamental. Entonces, por ejemplo, hablamos entonces sí de cuatro tipos de violencias, que si me permiten,
sí, claro,
yo repasar un poquito,
sí, pues,
adelante,
adelante.
Repasar un poquito en qué consisten. Por ejemplo, la autonomía física tiene que ver con el derecho a escoger la pareja, ya sea para noviazgo en edad de tener novio, o para casamiento, o para tener una relación amorosa romántica, ¿verdad? También tiene que ver con el derecho a decidir sobre su cuerpo, el derecho a una maternidad libre y voluntaria, el derecho a que si es víctima de violencia o violación sexual, tenga la norma oficial 046 inmediatamente a su servicio para que pueda, si es así su decisión, interrumpir legalmente su embarazo y que pueda tener todos los las atenciones médicas
la protección
médica, pero también psicológica, para poder remontar esa situación, porque obviamente interrumpir un embarazo no es una decisión fácil, es una decisión última a la que llegan las mujeres por falta de otro tipo de conocimientos, de tener acercamiento, ¿no? A métodos anticonceptivos de prevención o de la píldora del día siguiente, o a el conocimiento de tener otras posibilidades de prevención. Ahora bien, también la autonomía física tiene que ver con la identidad cultural, con la autonomía cultural. Es decir, hoy ya no se habla solamente de los géneros, de género masculino y género femenino, también hablamos de otro tipo de identidades. Y entonces, al hablar de la autonomía cultural, nos habla tanto del derecho a la personalidad, el derecho a tener una identidad, el derecho a la libertad con las formas de vestir, de maquillarnos, a la libertad de credo y pensamiento, y obviamente al derecho a la identidad sexual. También pasamos por la autonomía económica. Esto ha sido una bandera de lucha de las mujeres, sobre todo desde su incorporación masiva al mercado laboral en los años 70, que no, haciendo un paréntesis, no optaron por ingresar al mercado laboral de una manera para ejercer su derecho al trabajo, sino por la precariedad del salario. Es decir, la situación económica ha ido orillando a las mujeres a adentrarse cada día más y más y más al mercado laboral. Ese proceso no ha sido acompañado de cambios en el mercado laboral para garantizar una vida libre de violencia, que hoy podemos hablar de una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, pero que cuando estas mujeres en los 70 ingresaron al mercado laboral, se enfrentaron con problemas, primero que de culpa, porque tenían que dejar abandonados a sus hijos, ¿verdad?
Sí,
abandonados en el sentido de que ya no tenían el tiempo suficiente para poderlas cuidar. Y tampoco tenían, y ahora es un porcentaje reducido todavía de hombres que participan en tareas de cuidado y sobre todo con los hijos, ¿no? Y bueno, esta incorporación al mercado laboral no ha ido acompañado tampoco de los protocolos que ahora sí ya afortunadamente podemos hablar, que en el ámbito laboral ya se están elaborando protocolos para la atención de una problemática que hoy es ya la podemos hablar de manera más con mayor conciencia, con mayor conocimiento, que tiene que ver con el acoso laboral y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Afortunadamente ya se están haciendo programas y políticas públicas. El derecho al trabajo también tiene que ver con el derecho a tener una conciliación entre la vida pública y la vida laboral, la vida familiar. Y también para eso necesitamos reformar las leyes, necesitamos recuperar derechos que se nos han ido quitando, porque en el ámbito del trabajo las mujeres somos las más afectadas al no tener ya la estabilidad laboral por ser contratadas por las famosas outsourcing, ¿verdad? Las principales afectadas son las mujeres, porque con la mano en la cintura cada 6 meses las pueden mandar a terminar sus contratos. Hay toda una beta de trabajo en políticas públicas que tenemos que implementar. Y me refiero también a la autonomía política. La autonomía política no solo tiene que ver con el derecho a votar y ser votadas, que ya en ese aspecto las mujeres de los partidos políticos somos las más interesadas en que no haya obstáculos en alcanzar la paridad. También el derecho a la autonomía política tiene que ver con ocupar cargos de dirección también en las comunidades, no solo en los partidos políticos o en el escenario de la vida electoral, también en las comunidades, también en los sindicatos, ¿verdad? Tenemos muy pocas mujeres a nivel de los comités ejecutivos y necesitamos que haya más mujeres en esos ámbitos de poder de decisión. Y bueno, estas cuatro autonomías dan un poco la respuesta a para qué queremos las mujeres el poder. Queremos las mujeres el poder para que se emparejen las condiciones en que nos desenvolvemos, las condiciones en que vivimos la vida, porque las diferencias, las desigualdades, como dice Claudia Sheinbaum, nos obstaculizan para poder aspirar a otro tipo de beneficios o a una vida con mayores desarrollos, ¿no? Con mayores desarrollos, y muchas veces nuestros proyectos de vida se quedan nada más en sueños. Y queremos que las mujeres no nada más se queden a nivel de sueños, queremos que las mujeres aterricen, puedan conquistar sus sueños y puedan conquistar parte de sus derechos humanos. Yo digo que la ausencia de derechos humanos en las mujeres, cuando no lo tenemos concientizado internamente, es como si nos hubieran quitado partes de nuestro cuerpo. Los derechos humanos nos restituyen la dignidad como seres pensantes, como seres humanas. Y yo creo que hay que insistir en que sean nuestras banderas de lucha conquistar las autonomías de las mujeres. A eso queremos llegar.
Y entonces, a ver, repítenos las cuatro que tú consideras
autonomías
así muy puntualmente para que nos quede claro, por favor.
La autonomía física, que tiene que ver con nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre quién organizamos nuestras relaciones de pareja y a evitar la trata de mujeres, de niñas, la venta de niñas. No tenemos ningún derecho. Los padres, aunque estén en provincia y tengan como usos y costumbres la venta de las niñas, viola. Hay que hacer conciencia en esos ámbitos, que eso forma parte de la trata de mujeres, el permitir vender a una hija.
Esa, ¿no? ¿De qué autonomía estamos hablando?
De la autonomía física. Autonomía física. Sí. O sea, estamos hablando de la decisión del cuerpo de las mujeres. En cuanto a la autonomía económica, estamos hablando del derecho a tener medios de subsistencia independientes, no solo subsidiarios, como nos está colocando ahora el sistema político y social dominante, el neoliberalismo. Por eso nos orilla a las mujeres a ver más hacia la izquierda, a ver más hacia Morena, porque Morena es una multiplicidad de derechos, nos va a permitir experimentar nuestros derechos y tener acceso a ellos. La autonomía económica tiene que ver con impedir la discriminación para ingresar a laborar, tiene que ver con tener la paridad en los puestos de mayor remuneración, tiene que ver con políticas públicas, programas de capacitación para el trabajo para poder ascender y escalafonar hacia los puestos de mayor remuneración, pero también tiene que ver con impedir la violencia en el ámbito laboral y también exigir un clima libre de violencia. La autonomía política tiene que ver con nuestro derecho a libre reunión, a libre asociación, a estar presentes en todos los ámbitos de la vida pública, ¿sí? Pero también en participar en los puestos de representación popular, en los puestos de representación en las comunidades y en los sindicatos. Y también no permitir la discriminación en el ámbito político. Y la autonomía cultural, que me refería yo al derecho de las personas a poder vestirse, arreglarse, cortarse el pelo, maquillarse, tiene que ver con el derecho a tener tu propia identidad, tanto como personalidad, como tu inclinación sexual, tu credo, tus formas de pensar. Esa es lo que tiene que ver con la autonomía cultural.
Pues muchas gracias a la compañera Eva. No sé si hay alguna pregunta, un comentario al respecto de las cuatro autonomías de las que nos ha hablado.
Bueno, a mí me gustaría dar pie un poco a la compañera que nos falta. ¿Te llamas?
¿Cómo te llamas?
Vero, porque ella nos trae un tema muy interesante. Me quiero volver a referir a la autonomía física. La autonomía física también tiene que ver con esto que decía Claudia, de autorreconocerse, autovalorarse como personas, como mujeres, como líderes que somos, ¿verdad? Reconocer a las otras, reconocer, o sea, esto se le llama sororidad, pero aprender a trabajar en equipo, a trabajar en comunidad. Y tiene que ver con el autocuidado. El autocuidado es un tema que por lo menos las que venimos de generaciones sándwiches, con unas madres muy conservadoras, incluso de religiones muy, muy estrictas en cuanto al ejercicio de las libertades, y lo que tenemos ahora como un abanico de posibilidades de desarrollo. Y digo que somos de generaciones sándwiches porque las que teníamos madres, yo ya no la tengo, conservadoras, esas mujeres tenían que renunciar a sus sueños, esas mujeres tenían que renunciar a sus aspiraciones. La única identidad que estaba permitida y que era hasta valorada, premiada cada 10 de mayo, era la de llegar a ser o haber sido madre. Entonces, obviamente que ser madre, aun siendo un papel muy importante, no es la única aspiración de las mujeres. Las mujeres tenemos desde Sor Juana Inés de la Cruz un mundo de posibilidades que aportar a la sociedad del conocimiento.
Sí, es muy interesante, es muy importante analizar cada uno de los puntos que tú comentas, porque finalmente, aunque ahorita es, bueno, la parte que nos corresponde aquí en la Secretaría es básicamente la esfera política, sí es interesante reconocer todos los otros aspectos, todas las otras esferas que atañen al mundo de la mujer. Creo que no solamente tenemos que ser votantes, ¿no? La gente que va y que habla, ¿no? Como bien comentaba, que van de casa en casa y todo eso. Yo creo que también tenemos que tener esa fuerza en nosotras mismas de candidatas, de aspirar a ser representantes, a ser funcionarias, porque solamente así podemos cambiar un poco, ¿no?, el panorama. Entonces yo creo que sí es importante continuar trabajando y que no nos dé temor, porque muchas de las mujeres, como bien había comentado la compañera que se tuvo que retirar, son mujeres que no se dan cuenta que ellas son líderes, que ya han hecho un trabajo del cual finalmente pues muchos de los varones se apropian de ello. Entonces sí es importante todo ello. Ahora sí, si alguien quiere opinar otra cosa, y si no, continuamos con nuestra compañera que también tiene un tema muy importante y muy interesante que comentar.
Sí, yo aprovecho aquí para dar saludos también a compañeras que están ahorita pues en el proceso electoral. Queremos enviar saludos a Emilia Guerra, a Yadira Marcos, a Imelda Castro, también son candidatas en Sinaloa. También quiero saludar a las compañeras de Tlalpan, a Lupita Chávez, a Gabriela Osorio, a Patricia Aceves Pastrana y obviamente pues a nuestra candidata estrella, Claudia Sheinbaum. Desde aquí pues un fraternal abrazo. Quiero dar la entrada también a la compañera Verónica. Verónica, ella se ha dedicado por muchos años también a este empoderamiento del cuerpo femenino a partir de un eje importante que es el derecho a la salud. Entonces vamos a darle la palabra a la compañera Verónica que nos describa, nos ilustre cómo es que ha llevado a cabo todo ese trabajo en comunitario en Tlalpan. Adelante, compañera. Bien, bueno,
si me permite, llegó la compañera Isabel Malpica, ella es nuestra compañera que nos habla de la cápsula de saludarte. Pues llegó un poco tarde, ya va a tener su participación de su cápsula en algún momento en vivo. Entonces ella, la cápsula no nos vamos a ir como cada martes, y ella nos hizo favor de acompañarnos. Entonces ahorita, bueno, ya le iba a presentar, pero tuvo aquí una situación. Ahorita regresa, ahora sí le damos la bienvenida, que nos hable este tema tan interesante que nos trae la compañera. Gracias.
Buenas tardes. Bueno, retomo el tema de talleres de reconocimiento y toma de conciencia. Es un tema que me gusta mucho porque en estos talleres de salud y naturaleza es en lo que nos enfocamos realmente, ¿no? Hay muchas mujeres que llegan, que son líderes, y que no lo saben. Entonces, nuestra labor en este taller es que ellas se den cuenta a través de, bueno, digamos que mi ramo es la medicina energética, ¿no? Entonces, a través de su propia energía, ¿no? Y a través de las plantas, de mucho tipo de terapias, de limpieza sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué de limpieza? Porque a final de cuentas venimos arrastrando muchas situaciones del pasado de las cuales estas mujeres se tienen que liberar, o sea, quitarse el grillete, ¿no? Eso es lo que, de algún modo, es lo que en lo que se enfoca el taller de salud y naturaleza, que es una filosofía del buen vivir. No es vivir bien, es el buen vivir. Bueno, ahorita sería como que todo el comentario, el momento. ¿Para que tome su cápsula la doctora?
No,
adelante.
No hay problema.
Okay.
Adelante, por favor, perdón.
Sí, el Salud y Naturaleza es un proyecto, tengo entendido, en la Ciudad de México. ¿Nos pudieras hablar para que la...
Sí, es un taller salud y naturaleza. En todas las delegaciones hay algunos puntos de cuidado a través de las plantas, pero también es a nivel nacional. Pues es que no sé qué más comentarles de momento.
Cuando estás en contacto con la gente, con las mujeres, cuando estás en una actitud curativa, de entrega al cuerpo, ¿nos podrías hablar cuál es tu experiencia? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo concibes?
Con las personas con las que tú has participado.
Exactamente.
Bueno, primeramente, también mi labor como... de algún modo dar los talleres o las clases es comentarles a mis compañeras que somos el medio para podernos sanar. Primeramente no somos nosotras, sino que somos a través de...
¿Y qué otras técnicas, masajes, qué más practican?
Pues manejamos masaje holístico, masaje deportivo, todo el tipo de masaje, acupuntura, auriculoterapia, reflexología, pediluvios desintoxicantes. Además también en este taller les enseño a que hagan sus propias pomadas, aceites, por ejemplo, sales relajantes para que no estén gastando todavía más y las mujeres puedan tener una economía propia. Uh-huh. Muchas de ellas, precisamente por tener niños pequeños, no pueden trabajar y dejarlos en alguna guardería. Entonces esa es de algún modo mi labor, de que ellas aprendan a ser autosuficientes.
En Tlalpan, ¿en dónde está ubicado? ¿Dónde se te podría encontrar? ¿Algún teléfono?
Estamos en la colonia Plan de Ayala. Tengo compañeras que también vienen desde Xochimilco y ahí tenemos nuestro punto de reunión cada miércoles. Ahorita de algún modo está itinerante el lugar porque no está muy establecido, pero igual ya dieron mi nombre, ahí me pueden buscar en Facebook.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues tenemos unos saludos y después de estos saludos vamos a una breve pausa musical que nos está haciendo aquí. Saludos de Cecilia Castro, Elvia Sánchez, Cori Ramírez, Francisco Zúñiga, Germán Solano, Fernando Martínez, Óscar Guadalupe Zapata Aguilar, del Frente Feminista Nacional también nos envía saludos, muchas gracias. Roberto García, Aranza Torres, Cecilia Castro, saludos de Ray, Amalia Bautista, Amalia Barruta, saludos de Brenda Rodríguez, Miriam Romero Durán, Minerva Cortés Ángel, Jaime Cifuentes, Héctor Memo, Martín Abraham Yaques, Cruz de León Tapia, Martín Cárdenas, Antonio Fraustro Ríos, Mari y Flavia Ramírez Cordero y Eleuterio Zacarías. Y también nos envía, bueno, más bien nosotras enviamos saludos a Xochitl Bravo de Tlalpan. Vamos a una breve pausa musical. Regresamos con nuestra cápsula de saludarte que les decía yo hace un momento, ya está aquí. Con nosotras nos está acompañando una vez más nuestra compañera Isabel Malpica, bióloga de carrera. En un momento
hoy dedico la banda, hoy dedico la banda para la gente que te mira de frente, que quiere un presidente que sea decente, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, con la razón que la gente ya quiere, que la gente ya quiere transformación de la nación. En mi casa me dicen, ojo, en mi casa me dicen el inocente, porque yo no traiciono. Porque yo no traiciono a nunca, que me deben ser los matando. Porque el pueblo matando, que me llegando la esperanza de un pueblo. La esperanza de un pueblo se está escuchando, se está escuchando, se está escuchando.
En las plazas y pueblos,
¿dónde?
En las plazas y pueblos, en la ciudad, en las playas desiertos,
¿dónde?
En las playas desiertos, montañas bajas, y se escucha cantando, ya se escucha cantando, y se
levanta el cambio verdadero, el cambio verdadero se está acercando, se está acercando, se está acercando.
Eres corrupto y traidor, se te acabó la chamba.
Hoy te trajo por la banda, que va ganando la voz. No hay candidato mejor, más honrado y más sincero.
Por eso te quiero
votar por Andrés Manuel,
por el cambio verdadero.
Nuestro pueblo cantando, nuestro pueblo cantando, vamos sonando, se divisan las calles.
Y la gente consciente se va juntando, qué bonito la banda.
Qué bonita la banda participando por lograr este cambio,
por lograr este cambio que se está dando, que se está dando, que se está dando.
Adelante, adelante,
adelante,
adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, adelante, ad
Pues ya regresamos, como bien se dieron cuenta, fue muy breve esta pausa musical. Un anuncio nos quiere hacer aquí la sobre una feria muy importante. Y luego ya retomamos la palabra con nuestra compañera Marisela. Muchas gracias.
Muy bien. Los quería invitar a la Feria del Dulce, que es el del 31 de julio al 3 de agosto. A veces no se le da mucha difusión a ese tipo de eventos y pues la verdad es que es importante que asistan a este tipo de eventos, ya que es economía de los lugares.
¿Sí? ¿Dónde
es? En el pueblo de Santa Cruz Acalpisca, en Xochimilco. Está cerca del bosque de Nativitas. Igual pueden pasar a dar una vuelta y montar a caballo y comprar plantitas. Sí, así ayudamos al pueblo de San Gregorio, que fue afectado en el temblor del año pasado.
Gracias. Entonces, esa feria que se hacía en San Gregorio se va...
La feria es en Santa Cruz Acalpisca. Está cerca del pueblo de San Gregorio.
Pues ya escucharon ustedes, están bienvenidos a esta feria que va a ser muy interesante. Como bien mencionaba la compañera, yo creo que sí es importante, ¿no?, que asistamos a todas estas ferias, a todos estos eventos que son propios de nosotros, de los mexicanos, y que pues definitivamente, pues como no hay forma de que nos los anuncien en otros medios, pues este es importante. Y muchas gracias, y por allá nos vemos. Si nos dan oportunidad de poder ir, pues ya les traeremos dulces para que compartamos. Bien, por favor, si eres
tan... Bueno, pues continuamos. Saludos a toda esa gente que nos está escuchando y nos está viendo. Tenemos un buen de gente atenta a lo que las mujeres estamos comentando. Les quiero invitar desde esta trinchera que el jueves 24 de mayo, ya próximo, tenemos la visita de Andrés Manuel López Obrador a nuestra delegación. Va a estar él presente en la Plaza Explanada Delegacional de Tlalpan el 24 de mayo, que es jueves, a las 10:30 de la mañana. Ahí vamos a estarlos esperando con muchísimo gusto. Estará también con nosotras y nosotros la candidata a jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y toda la planilla. Yo le llamo planilla porque vamos por planillas totalmente constituidas por compañeros y compañeras dispuestas y dispuestos a vencer el 1 de julio. Pues ahí los esperamos y las esperamos.
A vencer en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí. A vencer con ideas, a vencer con cambios que ya necesita
y bueno, nuestro país. Gracias. Y bueno, continuando con la temática de la política pública, yo creo que nuestro partido ha hecho un trabajo importante de formación política, de formación de cuadros y de liderazgos. En este 1 de julio estamos participando pues ante un evento histórico donde no solamente las mujeres pues están en el 50% con su participación en candidaturas. También tenemos liderazgos de compañeros destacados en todas las regiones del país. Y aquí en la Ciudad de México, pues ustedes saben, tenemos candidatas muy destacadas, también para el Senado, también para la jefatura de gobierno, en las alcaldías, en las diputaciones locales, diputaciones federales. Tenemos aspirantes que estamos seguras que van a hacer un excelente trabajo de liderazgo en los encargos, en las comisiones que vamos a lograr el 1 de julio. Quiero comentar, sin tardarme demasiado, en una propuesta que está haciendo la candidata a jefa de gobierno, que por cierto será una de las primeras candidatas jefa de gobierno electa por el voto ciudadano. Ella habla de una innovación y esperanza en la Ciudad de México. Yo quiero retomar algo que me ha llamado muchísimo la atención, que es el programa de innovación en cuanto a movilidad, el derecho a la movilidad que la ciudadanía tenemos en la Constitución. Tenemos dos instancias referentes jurídicos que ampara, que va a garantizar el derecho a desplazarse libremente por la ciudad. Tenemos la Constitución mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4 constitucional, que establece, me voy a permitir leerlo para no equivocarme, que dice que toda persona tiene derecho a la movilidad. El Estado debe garantizar este derecho bajo un sistema integral de calidad, aceptable, suficiente y accesible, que en condiciones de igualdad y sostenibilidad permita un efectivo desplazamiento para la satisfacción de las necesidades y pleno desarrollo de toda persona. Eso es lo que dice nuestra Constitución en el artículo 4. También tenemos el derecho a la ciudad en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, que dice así: el derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito. Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como una cultura de paz para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. La doctora Claudia Sheinbaum nos ha estado reiteradamente hablando del derecho a la movilidad, del derecho a desplazarnos, del derecho a libre tránsito por todas las calles, por todas las áreas vecinales de la ciudad. Y yo quiero aquí pues llamar al compromiso de todas nuestras alcaldías, nuestras alcaldesas, nuestros alcaldes, la jefa de gobierno, de que precisamente el derecho a la movilidad está bastante vinculado con el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y en el, por ejemplo, en las comunidades o en la comunidad, que es donde se cometen una serie de delitos contra la integridad de las personas, particularmente de las mujeres. Por eso yo traigo aquí unos ejemplos, que es sobre un diagnóstico del Colegio de México, que habla que de una de cada dos mujeres mayores de 15 años en la Ciudad de México ha sido víctima de violencia en espacios públicos. Y eso, pues digamos, aquí todos hemos tenido experiencias en ese sentido. También dice el estudio que hay una alta incidencia de acoso sexual y delitos contra bienes e integridad física de las mujeres y niñas en el transporte y en el espacio público. ¿Cuántas veces nos vemos en la necesidad de detener la agresión o la violencia en el metro, en el metrobús, en los camiones, en la calle, en la banqueta, etcétera? También nos dice este diagnóstico que los grupos de mujeres más victimizados son los de oscila entre 15 a 24 años con el 21% y el rango de 25 a 34 años con el 22%. Bueno, tan solo son unos datos que quería yo comentar aquí, que efectivamente el derecho a la movilidad que recupera también el proyecto de innovación y esperanza de la compañera Claudia Sheinbaum, pues tiene que ver con esto, ¿sí? Donde las mujeres estamos en un alto grado pues de inseguridad en no solamente en la ciudad, en todo el país, y que debemos de reforzar que se gobierne con transversalidad de género, que el presupuesto público de los gobiernos se destine precisamente a detener la violencia contra el género. Gobernar desde la perspectiva de género ya es necesario, porque de esta manera podemos establecer e implementar un proyecto de nación como el que nos está hablando nuestro líder nacional y el proyecto que tenemos como parte de este compromiso histórico para que se establezca, donde no solamente las mujeres, los niños, los estudiantes, ¿no?, sino toda la sociedad en su conjunto, pues vamos a tener un buen vivir, como dice la compañera Verónica. Yo diría que tenemos la esperanza de construir nuevas ciudades, construir un nuevo país, construir nuevas conciencias, construir nuevas relaciones entre los hombres y las mujeres. Pues yo creo que hay que darle la palabra a la compañera también, ¿no? Si hay algún comentario.
Claro que sí, miren, afortunadamente pues tenemos tiempo, podemos retomar en algún momento algún tema que quisieran volver a continuar más bien, ¿no? Que lo que estamos hablando. Entonces, en este sentido, nada más quisiera yo enviar unos saludos, con permiso, porque me presiona un poco aquí el compañero, en el buen sentido, porque sí nos hace llegar. Estos saludos son Rosario Murillo Hernández, Salvador Liceaga, Gabriela Tino Gutiérrez, Alfonso Martín, Roberto Márquez, Minerva Cortés Ángel, saludos desde Colorado, Angelita Cantúa, María Guadalupe Pérez López, también nos envía saludos Cecilia desde Tabasco, Brenda Rodríguez, Jaime Cifuentes, Daniel Martínez Peñalosa. Les agradecemos infinitamente que estén con nosotras, con nosotros. Este es un tema que está pues abriendo muchas posibilidades, ¿no?, de continuar en esta agenda de género que al parecer está bien marcada y bien diseñada por la doctora Claudia Sheinbaum. Y es importante, ¿no?, que la tomemos en cuenta, porque definitivamente sí necesitamos más espacios. Y esto de en cuanto a la movilidad es interesante, porque en la calle también nos suceden muchas cosas desagradables. A la mayoría de mujeres nos daban una estadística por ahí de edades, pero yo creo que inclusive las mayorcitas también hemos tenido por ahí algún disgusto con algunos personajes, ¿no? Entonces, pues vamos a dar paso a nuestra cápsula de saludarte, donde ya saben que nuestra compañera, la bióloga Isabel Malpica Pons, que regularmente las pasamos grabadas, pero en algunas ocasiones nos hace favor de acompañarnos, nos habla del arte de conservar la salud y nos da algunas recomendaciones para la prevención de algunas enfermedades. Y está haciendo ella una labor muy interesante, porque estas cápsulas de salud las está vinculando muy bien con algunos datos, con algunos artículos que están muy bien definidos dentro de lo que es los 50 puntos para cambiar, ¿no?, de nuestro líder.
Claro.
El próximo presidente, afortunadamente, es el que va a cambiar nuestro país. Manuel López Obrador está con nosotros. Muchas gracias
por estar. Sí, así es. Así es. Buenas tardes a toda la auditorio, a mis compañeras. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Y pues sí, como dice Mita, el propósito, ¿verdad?, es que Andrés Manuel sí ha dicho propuestas, ¿no?, a pesar de que pues en los medios de comunicación muchas veces dicen, ¿dónde están las propuestas? Pues es que no las oyen. En el debate hubo bastantes, y claro que se tuvo que defender de algunos ataques, inclusive personales, pero él es una persona sensible, inteligente, y supo salir avante de esa situación. Y respecto a los puntos que se refieren a lo que es mi campo, que es la biología, yo les diré que una de las propuestas de nuestro próximo presidente es recuperar la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a tener alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Y como yo les he dicho en otras ocasiones, nuestra gastronomía se ha agringado, ¿no? Disculpen el tema, pero realmente todos los alimentos actualmente que consumimos pues se les hace mucha mercadotecnia y se les hace publicidad y se expenden en las tiendas de conveniencia, bueno, a todo lo que da. Entonces realmente yo ya les he platicado que todos esos alimentos súper procesados, todas esas galletas, todos esos panes que están bien procesados, las pizzas, la comida rápida, que ahora pues como le dicen fast food, es comida rápida, toda esa comida va a nuestro organismo y ha producido en el pueblo de México una serie de enfermedades que nos está llevando a la muerte de muchas personas jóvenes, productivas y de todos los niveles, inclusive niños. Entonces, estos alimentos son un sistema alimentario que nos viene de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues el índice de obesidad es el primer país con obesidad. El segundo es México. Y de Latinoamérica, México es el primer país que tiene el índice de obesidad más alto. Y yo ya les he dicho en algunas ocasiones que todos esos alimentos procesados que consumimos, pues trae, por ejemplo, la alta fructosa. Ya no viene endulzado con azúcar, viene con un jarabe de alta fructosa. ¿Por qué? Pues porque es más barato, es más barato. Entonces al comerciante le sale más barato producir esos productos. Y entonces una de las características de estos productos es que nos vuelven adictivos. Y entonces al ratito, pues hay unas galletitas y es de este sabor y de esta marca, o si no, pues ya saben, la Coca-Cola. La Coca-Cola, discúlpenme que sea tan reiterativa en eso, todos los refrescos, no solamente la Coca-Cola. Si ustedes se fijan, actualmente ahora todos los productos, inclusive entre paréntesis, ecológicos, orgánicos, y muy saludables, si se fijan en su etiqueta, son de la Coca-Cola, ¿sí? Los jugos del Valle son de la Coca-Cola, el agua Ciel es de la Coca-Cola. Entonces, pues debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Refiriéndome al agua, por ejemplo, pues el agua es buena, es muy buena tomar agua de los... inclusive, bueno, ya hace años antes del sismo del 85, acostumbrábamos tomar agua del grifo, ¿verdad? Del grifo, de la llave. Entonces, el gran negocio ahora es el agua embotellada. Esa agua embotellada que a través de los rayos del sol y como se dan en el plástico, producen unas sustancias que se llama digoxina y es altamente pues cancerígena. Entonces, fíjense nada más, no es que el agua embotellada sea mala de por sí, sino que ya con los rayos del sol, la temperatura, en fin, esa agüita, pues más vale mejor en envases que nosotros compremos de metal, de vidrio, y los traigamos en nuestra bolsita, ¿no? Y estamos cooperando también con nuestra salud. Entonces, refiriéndome a la agua, todas esas, muchas veces decimos, no, es que no he comido nada, nada más me tomé un cafecito y una dona, y pues todas esas calorías que nos da ese cafecito, por ejemplo, un café de Starbucks tiene 300 calorías. La dieta del mexicano debe de estar basada en, cuando mucho, 1,600, ¿no? Y en la mujer un poco menos, 1,300 calorías, ¿verdad? Si queremos mantener nuestro peso ideal, porque si nos pasamos de eso, con el tipo de vida sedentaria que ahora tenemos, entonces todas esas calorías, ¿a qué horas las gastamos? No nos da tiempo de gastarlas. Entonces, ¿qué pasa? Se nos acumula en los tejidos, en el hígado y alrededor de todos nuestros órganos, y pues obviamente en la cintura, en el vientre, y precisamente la obesidad es uno de los factores de riesgo de la enfermedad mortal per se, que es la diabetes. Y de ahí también se desprenden las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Porque el colesterol, los triglicéridos van recubriendo nuestras arterias por el centro, y cada vez nuestra presión arterial sube y llega un momento en que esas arterias se cierran y nos producen
un accidente cerebrovascular o un infarto, en fin. Entonces también esta causa de muerte, que son las enfermedades cardiovasculares, están en primer lugar de mortalidad en nuestra República Mexicana. Entonces, nuestro próximo presidente, preocupado por ello, y nuestra próxima jefa de gobierno, Claudia, también preocupada por eso, pues han hecho algunos señalamientos y algunas propuestas. Por ejemplo, les decía yo, la soberanía alimentaria, y respecto a las propuestas y a los puntos que apoyan esta soberanía alimentaria, Andrés Manuel, en los 50 puntos para rescatar al país, nada más nos tiene el 19, el 20, 21, 22, el 29, el 26, el 27, que se refieren precisamente a que se rescatará el campo por su importancia social, ambiental y cultural. Se apoyará a los productores con buenos precios y créditos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Los empleos rurales arraigan a la gente en sus comunidades. En el campo hay formas de vida con valores morales, espirituales y culturales. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, que nosotros, como México tiene una ubicación geográfica ideal para la producción de muchas frutas y verduras, entonces tenemos la capacidad para producirlas. Y esto, si la consumimos aquí en México, y todavía nos va a quedar para exportar, porque actualmente pues hay muchas frutas como el aguacate principalmente, que es uno de los emblemas de este tipo de alimentos que se exportan. Entonces, el campo va a producir todo esto, y realmente manejar una política pública en mercados públicos, como también es una de las propuestas de Claudia, de incrementar el consumo en los mercados públicos. Tendremos ahí que mejorar los sistemas de movilidad de estos alimentos, y que lleguen a los mercados públicos y que ustedes los puedan consumir y comprar y consumir en su casa. Serán alimentos del campo mexicano, al rescatar el campo. Otro de los puntos sería proteger la diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. Actualmente se producen en campos, pues, que son con las técnicas estadounidenses, bueno, herbicidas como el glifosato, que es pues cancerígeno potencial también, y eso lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Este glifosato viene en el maíz, figúrense, en el maíz amarillo que nos viene de Estados Unidos, y que generalmente, bueno, allá se le da a los animalitos para que engorden precisamente, ¿no? Entonces, por estudios que se han hecho aquí en México, el maíz bueno, el más nutritivo, es el maíz blanco, ¿sí? Sin embargo, pues hemos dejado de producir maíz por producir otras cosas, ¿no? El campesino luego le conviene sembrar otras cosas. ¿Por qué? Por la pobreza, el sistema económico, ¿no?, que vivimos, y entonces se da por sembrar otras cosas, y los campos son abandonados, ya no producen maíz blanco, entonces tenemos que exportar maíz amarillo, que en Estados Unidos se le da a los animalitos para que engorden, y no precisamente con músculo, engordan con grasa. Entonces, si aquí recibimos ese maíz, nuestras tortillas pues no van a ser tan saludables como pensamos, ¿verdad? Y la base de la comida del mexicano pues es el maíz, y tenemos esa fortuna que es la cuna del maíz, es México, pero tiene que ser un maíz blanco, y es más nutritivo por su proceso de nixtamalización,
que lo ponen a hervir con cal, ¿verdad? Y luego lo muelen. Entonces eso incrementa la absorción de proteína en nuestro organismo. Entonces es por eso que también se tiene que incrementar la producción agroecológica sin que la naturaleza se vea deteriorada.
Sí, Isabelita, perdón. Y yo creo que sí es importante hacer mucho hincapié en que definitivamente las propuestas que hace Andrés Manuel en ese sentido es rescatar el campo, ¿no? Es rescatar a todos esos campesinos, muchos de ellos que han emigrado y muchos otros que se han dedicado a otro tipo de cultivos, por lo que tú dices. Entonces, esto ha sido por un descuido deshumanizado, es un descuido criminal por parte de los gobiernos, tanto federal como local, en cada una de las entidades donde hay sembradíos. Entonces, el rescate de este campo va a ser muy importante, y el único que tiene la propuesta de hacer este cambio definitivo y que va a apoyar a los campesinos y que va a apoyar a toda la gente que en realidad trabaja y necesita ese cambio, es Andrés Manuel López Obrador.
Claro que
sí. Entonces, definitivamente, claro, independientemente de todo lo que digan y todo lo que le sigan diciendo, él va a ser el próximo presidente.
Claro que sí.
Quien le duele y les guste o que no les guste, porque en eso se está trabajando.
Cuando decimos que el campo lo vamos a
rescatar,
a recuperar, es que estamos hablando de que la corrupción la vamos a erradicar, porque sí somos potencia, sí tenemos los recursos naturales favorables, somos un país bastante rico, pero lo que no tenemos es una ética en la función pública. Y los gobiernos, sobre todo el gobierno pues federal, pues se ha encargado siempre, ¿no? Y ahí, de ahí hacia abajo, ¿no? En cascadita, a todos los gobiernos, sobre todo pues que han estado en estos años gobernando, como son, que provienen del PRI y también en su momento del PAN y también del PRD. O sea, aprendieron la lección para ser corruptos. Y mientras el presupuesto público que proviene de las manos de la población no se encauce hacia las necesidades reales de la gente, en lugar de, si tiene 100 pesos, en lugar de disponer esos 100 pesos a los servicios públicos, por la corrupción de esta gente, la visión corrupta que tiene los funcionarios es, pues embolsan los 100 pesos en lugar de que se destinen, ¿sí?, a políticas públicas favorables. Yo quiero continuar, si me permite, Sema.
Claro,
nosotras necesitamos gobiernos que se comprometan con las mujeres. Quiero mencionar algo que ha estado pasando en esta semana. Hay un ataque sistemático a Morena y a la coalición Juntos Haremos Historia, que de hecho estamos ya haciendo la historia, no es que la vamos a hacer, ya la estamos haciendo. Hemos tenido también agresiones, ataques, también asesinatos a integrantes, a candidatos, candidatas también de la coalición, y también Andrés Manuel pues ha recibido directamente esa campaña negra, ¿no?, por parte de pues de la mafia del poder. Y aquí quiero comentar algo que pues me ha llamado muchísimo la atención en estos días, que es que lo descalifican porque tiene más de 60 años. Pero, pues no, la inteligencia se mide de los hombros al cielo. Y entonces yo quiero comentar aquí que hice una especie como de estudio para ver que realmente si el ser gobernantes jóvenes garantizaba que fueran gobernantes exitosos. Quiero comentar que en la historia de este país, de nuestro México, por lo menos desde Lázaro Cárdenas del Río, él gobierna en el periodo de 1934 a 1940. Tenía 39 años de edad
pero era Lázaro Cárdenas del Río. Y ahí han sido puros hombres, 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 y del PRI, del PRI, del PRI, y solamente uno ha sido del PAN, pero puros hombres. Y no ha habido ninguna mujer. Y necesitamos también empoderar la participación política de las mujeres. Por eso nosotros, la coalición, tenemos propuestas, no solamente en el ámbito de los gobiernos. También tenemos para las senadurías, tenemos para las diputaciones federales y las alcaldías, y a nivel local también. Pero aquí yo quiero comentar que el hecho de que Adolfo Ruiz Cortines, cuando comenzó a gobernar en 1952 al 58, contaba con 63 años de edad. 63 años de edad, sí. Pero, y así vamos a decir otros que no quiero mencionar porque son los innombrables. Realmente eso no les dio la sabiduría para gobernar el país. Al contrario, desde 1982 para acá se estableció aquí el sistema neoliberal, y ha sido una constante agresión a los derechos de la gente, de las mujeres. Tenemos una guerra que nunca pedimos, una guerra que no es nuestra guerra, una guerra que se nos ha impuesto, ¿sí? Y hay una guerra también contra el género femenino. O sea, ¿por qué tanto se ha incrementado el feminicidio en este país? ¿Por qué en el Estado de México ocupa el primer lugar en el país? Entonces, este tipo de políticas que se ha desarrollado en estos años, ¿sí? Tenemos que frenar ya. Necesitamos el cambio, necesitamos que Morena gobierne, y va a gobernar. Estamos a muy pocos días, ¿sí?, de que logremos el objetivo. Por eso es necesario comentar esto. Basta de que el PRI siga gobernando, tiene 80 años gobernando, ¿sí? Y también el PAN gobernó. También ha habido dos periodos ya que ha gobernado el PAN, ¿no?, con Fox y Calderón. Y Calderón, y que hoy Margarita Zavala quiso ser la candidata del pueblo, ¿sí? Pero ellos tienen una historia pendiente con la población.
Sí, yo refiriéndome nada más a la edad, que también, bueno, a nivel internacional, por ejemplo, Donald Trump, ¿qué edad tiene? Ella tiene 70 años, ¿no? Un poquito más, ¿no? Quien Angela Merkel, que ya lleva en el gobierno de Alemania, es una persona del sexo femenino, y además ya es una persona grande. Dilma Rousseff, cuando estuvo a cargo de Brasil, también era una mujer ya de edad. Entonces la edad no tiene nada que ver. Y vemos a un niño de 39 años que se ha pasado en los debates con su sonrisa de ironía y de cinismo, y perdón, pero es que eso no debe ser, ¿no? La situación es seria, y ¿por qué esa risa de ironía todo el tiempo, todo el tiempo? Aun cuando se les estaban diciendo las verdades en su cara y las falsedades, él permanecía con su risa. Eso indica una conducta enfermiza, la costumbre de mentir, la costumbre de hacer valer su palabra aun cuando se le está demostrando que es falso lo que dice. Hay un estudio serio del doctor Lamoglia y del doctor Alfredo Laras, donde ellos con sus parámetros psiquiátricos y psicológicos han medido la enfermedad de este señor llamado Ricardo Anaya. Se llama Ricardo, ¿verdad?
Sí.
Ay, de verdad, Chiquiriquín Canallín. Lamento decirte que estás enfermito, y borra esa sonrisa de tu cara porque vas a perder. Bye.
Bueno, pues muchas gracias. Mire, tenemos aquí saludos desde Japón, imagínense ustedes.
¡Bravo!
Hasta qué latitudes estamos llegando. Agradecidos infinitamente por estar viéndonos y escuchándonos. De Midori a Kiko, está con Jorge Díaz, Mexicali.
que es mexicano y nos están escuchando y viendo. Saludos por allá a todo Japón, es un país verdaderamente hermoso, ejemplar. Y creo que con Andrés Manuel vamos por ese camino de Japón, ¿verdad? Porque es esa relación exactamente que va a haber con esas con esas potencias, con esos gobernantes que están a la altura de Andrés Manuel, que son gente que aman a su pueblo, que trabajan para él y que son gente inteligente como somos la mayoría de los mexicanos. Entonces, pues muchas gracias para Japón, para todo Japón y especialmente para Midori Akiko. También nos envía saludos Lisbeth Monzón, Pedro Sierra, desde la Pastoral de Salud, y luego alguien que se dice llamar Pin Black Coco. Muchas gracias, no sé quién seas, pero muchas gracias. Alfonso Kim, Roberto Márquez, Cori Ramírez, Roberto García, Aranza Torres, Guadalupe, Nacero Ricardo Gutiérrez, Clara Mendoza, Francisco de la Rosa, Lorenzo Regino Paez Rivas, Gil Gamboa Alarcón, Amalia Barrutia Soto desde Tepic, Nayarit. También nos está hablando, pues también asumo que es un apodo, bueno, no sé, dice Red Rutzin Aramburu.
Es mi hijo.
Mamá, salúdame, por favor, perdón. Entonces,
Rodrigo.
Ah, Rodrigo. Entonces, ¿por qué me pusiste así,
compañero? Es que así es.
Así está.
Ese es su nombre de Fex. Entonces, cuando yo dé algunos nombres así medio raros, no se llaman así. Sí, no se llaman. Bueno, son el nombre que tienen ahí en su Face. También es, saluden, ya los saludaste, compañera. Saludos, todos la saludamos. A Rodrigo, un beso y un abrazo. También nos envía saludos Yolanda González Muciño, Luis García, José Manuel Armas Castro, Luis Santos, José Galván, Cecilia Muñoz, Enrique Rojas, Guillermo Castillo, Russell Hernández García, y otra vez nos están viendo en el Péndulo Cancún TV. Muchísimas gracias, porque creo que ya están muy muy seguidos esos saludos cada martes. Estamos ya por terminar, nos anuncia aquí nuestro amigo. Y pues les voy a dar la palabra, comenzamos por allá, tenemos ya escasos segundos para terminar nuestro programa.
Muy bien.
Se despiden y nos dan algo más que quieran agregar.
Muy bien, para las personas que se quieran agregar al taller Salud y Naturaleza, Filosofía del Buen Vivir, cerca de cada uno hay un lugar en el que se pueden agregar. Pueden buscarme por Facebook, Verónica Hernández Aramburu, y ya les doy mayores informes. Y un saludo a las chicas del taller Salud y Naturaleza, Plan de Ayala y Xochimilco. Gracias.
No, gracias a ti por acompañarnos y esperamos verte en una próxima emisión.
Gracias.
Por favor, compañera.
Sí, bueno, yo para terminar quisiera recordar que una ciudad, para recuperar una ciudad con innovación y con esperanza, es una ciudad sin desigualdades. Y se está haciendo tanto por parte de nuestra candidata a la alcaldía de Tlalpan, Patricia Cervantes, como por la doctora Claudia Sheinbaum, una consulta a las mujeres. Las mujeres tenemos mucho que aportar. Entonces, si quieren hacer llegar sus propuestas, sus opiniones, sus comentarios, abrimos nuestro Facebook también, Eva Pérez Gómez, me encuentran en Facebook, y también en los recorridos que está haciendo la doctora Patricia Cévez. No los desperdicien. Todos los días mandamos la publicación de por dónde vamos a hacer los recorridos, y es un momento en que ustedes pueden entrevistarse con la doctora y darle sus propuestas de viva mano y tener un contacto más directo, que eso lo vamos a tener de manera permanente.
No, pues qué bien, ¿no? Piden esa parte, sí, de que se pueden acercar en, claro, los recorridos. En algún momento, si gustan, ustedes pueden ingresar al Facebook de la compañera para que vean ahí las fechas, el, sí, calendario de los recorridos.
Sí,
y no solamente de ellas, yo creo que de todos y cada uno de los candidatos de Morena, uh-huh, están haciendo así sus recorridos. Pueden ingresar a sus Facebook y ahí les vienen las fechas, ¿no?, de estos,
sí,
recorridos.
Así
porque
es.
Todos son igualmente de humanos que Andrés Manuel y quieren ese acercamiento, como bien dices, ¿no? De viva voz, saber cuáles son las problemáticas para poder apoyar.
Sí, también, bueno, decir que todas las propuestas o la plataforma electoral de las candidaturas de la coalición y sobre todo de Morena tiene que ver con el proyecto alternativo de nación, con los 50 puntos que la compañera aquí nos trajo y que cada una y de nosotras deberíamos de estarlos continuamente leyendo. Pero ¿cómo vamos a ganar la presidencia si no estamos dispuestas y dispuestos a cuidar las casillas? Necesitamos cuidar 65 mil secciones electorales y por eso, ¿sí?, envío pues un saludo fraternal a todos los y las militantes de Morena. Vamos a ganar este 1 de julio.
Así es, compañera.
Así es.
Isabel,
yo también me despido apoyando a la compañera. Es necesario cuidar las casillas. Representante de casilla, vas a invertir un día en tu vida, pero vas a cambiar el futuro de tus hijos, de tus nietos, del país. Entonces invierte un día en tu vida, nada más eso te pide Morena, y vas a gozar del cambio radical que va a ser nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador. Gracias.
Y todos los que la acompañan en las planillas de Morena, como dice la compañera, planilla. Pues con esto nos despedimos. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Nos vemos.